Escuchas La Noche
con Rosa Rosado.
COPE. Estar informado.
Sábado 12 de diciembre y en la noche de COPE toca recorrer aquellos lugares de incidencia legendaria o misteriosa que pueblan nuestro país. Porque, bueno, si algo tenemos son historias que contar. Desde brujas condenadas por la Inquisición a una buena cantidad de azotes, a catedrales repletas de enigmas entre sus paredes, pasando por pueblos malditos que aparecen y desaparecen de repente. En fin, de todo esto hablamos y lo contamos con la ayuda de nuestro experto de cabecera, José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos. ¿Cómo estás, cariño?
Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, hoy buscamos el calorcito de la isla de Gran Canaria. Qué gusto, amigo.
Ay, sí, madre mía, porque es que con este frío que yo paso, que lo paso fatal, yo soy como un oso, además del tamaño incluso. Yo paso un frío tremendo de invierno. Te estoy diciendo que llegue la primavera ya.
Bueno, pues es un sitio estupendo, ¿verdad?, irnos a Gran Canaria.
Genial. Bueno, pues mira, vamos a esta magnífica isla, Rosa. Es un lugar que tiene alegría, que tiene belleza y le leyendas, por supuesto, a partes iguales, y aquí lo vamos a demostrar esta noche.
Pues venga, empezamos en Galdar, un pueblecito también de gran interés. Este es el ruido del motor de un avión para hablar del misterio del OVNI de Galdar, José.
Mira, Rosa, lo que oímos es el ruido de los aviones que podrían seguir a objetos volantes extraños en el cielo. Porque te cuento, mira, el 22 de junio de 1976, el médico Francisco Julio Padrón de León, se llamaba concretamente, que por cierto falleció en 2014, pues fue testigo de un fenómeno al oeste de Canarias, en pleno Océano Atlántico, que acabó convirtiéndose en uno de los casos más mediáticos de la época, y no solo a nivel local, sino incluso nacional e internacional. Bueno, pues resulta que aquella noche, de camino en taxi a visitar a una enferma al barrio de Las Rosas, en Galdar, presenció un gran punto luminoso de tonalidad cambiante que se expandía y terminó por desaparecer. Claro, él lo definió como una esfera del tamaño de un edificio de tres plantas. Fíjate qué tamaño que tenía, es grandísimo. Ay. Que emitía destellos azules, y dentro de ella, a él decía que había dos seres de gran tamaño que parecía que controlaban aquel aparato, digamos, de alguna forma. Vamos, que en su época fue un bombazo y mucha gente lo dio por válido, aunque otros, claro, no lo creyeron, como suele pasar.
Y José, ¿hubo alguna versión oficial del avistamiento? Porque siempre suele haber una explicación, digamos, lógica.
Bueno, ya sabes tú que el ejército no se suele posicionar demasiado sobre estos temas, pero en este caso, el del aire lo dio por bueno diciendo que era el avistamiento de un objeto volante no identificado, sin decir exactamente qué podía ser. Ya. De hecho, fue desclasificado posteriormente el informe, y aunque algunos apuntaron a que se trataba de lanzamientos de misiles balísticos y pruebas espaciales realizadas a pocos kilómetros de la costa, pues la verdad es que nunca se llegó a afirmar ni a confirmar este tema.
Ya, bueno, la verdad es que nos encantan las historias que se cuentan sobre avistamientos de ovnis y contacto con seres extraterrestres. Nos gusta quedarnos con esa idea.
Algunos tenemos entre nosotros.
Sí.
Ya más de magutia de ellos.
Bueno, continuamos ahora en Arucas, que es sin duda otro gran pueblo. Sonido de lucha para hablarte de la leyenda de la muerte de Doramas, José.
Bueno, Rosa, yo recomiendo la Catedral de Arucas, que es una maravilla, por cierto, ya que hablamos de esto. Bueno, y te cuento, mira, pues desde las alturas de Arucas, Doramas, que era el Guanarteme, que se llamaban así los jefes aborígenes de la zona de Telde, pues hostigaba sin cesar a las tropas de Pedro de Vera, que era el conquistador español que estaba dispuesto a terminar cuanto antes con esta situación, y desplegó, por cierto, a sus hombres en un cerro cercano a donde Doramas, pues tenía a sus guerreros. Bueno, pues desde allí ambos ejércitos se contemplaban, digamos, en espera de la batalla decisiva, vamos, esa calma. A mí me recuerda un poco esto a un capítulo de los Caballeros del Zodíaco, se queda mirando unos a otros, ¿no? Bueno, pues fue entonces cuando se oyó a Doramas lanzar un grito poderosísimo, desafió a Pedro de Vera, le invitó a luchar entre ellos, y así, bueno, pues si luchaban, el que ganara, pues era el ganador, y ya no tenían que derramar más sangre ni unos ni otros, ni los isleños ni los castellanos. Bueno, pues sin embargo, Pedro de Vera le le aconsejaron sus hombres que no, y que dijera que no, pero no impidió que uno de sus hombres, el hidalgo Juan de Hoces, pues abandonara sus filas y se lanzara en caballo en contra de Doramas.
Ya vamos, que quisieron pillar al jefe Guanche Doramas a traición.
Efectivamente, Rosa, pero este era muy listo y no tardó mucho tiempo el caudillo canario en frenar esta cometida, pues con una certera lanza lo mató al caballero. Bueno, ante esto, Pedro de Vera, que cegado de furor, arremetió contra Doramas, lucharon ambos muchísimo, mucho tiempo, sin que pareciese haber un claro vencedor, y de repente, durante la batalla, uno de los escuderos del castellano hirió mortalmente a Doramas por la espalda, el cual cayó a tierra sangrando y moribundo. Bueno, pues desde allí increpó al conquistador por su traición. Pedro de Vera ordenó, fíjate entonces, que se le cortara la cabeza y la clavaran en una pica, como solían hacer entonces, y así la llevaron a Las Palmas, exhibiéndola como un macabro trofeo, bueno, pues de como si hubieran ganado la batalla.
Bueno, horroroso final para Doramas, ¿eh?
Sí.
¡Qué barbaridad! Bueno, sí, seguimos en la isla de Gran Canaria contando historias tan interesantes como esta otra. Porque no nos vamos de Arucas para hablar de la leyenda de la princesa Tenesoya.
Pues sí, mira, nos vamos a trasladar al año 1460, antes de que Castilla, por cierto, ocupase Gran Canaria, y entonces era cuando solían venir a las islas algunos barquitos que querían hacer pillaje, vamos, coger cualquier cosa que hubiera por las costas, ¿no? Bueno, pues pasó por allí Diego de Herrera, que era el conquistador de Lanzarote, que regresaba de la isla de Hierro, y sintió que la brisa le empujaba y hacia el puertillo de Bañaderos, que está en Arucas, y la verdad es que no quiso desperdiciar la oportunidad para coger, robar lo que pudiera, ¿no? Bueno, pues llegaron allí a tierra. Iban a preparar una emboscada y de repente al amanecer aparecieron un grupo de isleñas que iban a bañarse, como solían hacer pues en las playas, ¿no? Bueno, pues los de Herrera salieron entonces de su escondite, las hicieron prisioneras y las llevaron hasta Lanzarote, siendo una de ellas, Rosa, por cierto, la princesa Tenesoya, que era la sobrina del Guanarteme de Galdar, y a su aya, con la que le acompañaba tal Cirga, que acudió en su ayuda.
Bueno, no me quiero ni imaginar lo que pudieron hacer con esas pobres mujeres.
Pues fíjate, Rosa, lo siguiente fue que allí en Lanzarote entregaron a Tenesoya al servicio de doña Inés Peraza, que era la mujer del conquistador, de Diego de Herrera. Allí vivió mucho tiempo, allí fue instruida, por cierto, en el cristianismo, y luego de bautizarse tomó el nombre de Luisa y se desposó con un hombre que se llamaba Maciot Perdomo. Bueno, pues mientras tanto, Tenesor Semidán, que era su tío, hacía lo posible para recuperarla, incluso llegó a ofrecer por su rescate, fíjate, a 113 cristianos que estaban cautivos y que él tenía en su poder. Y ante aquella propuesta, al final accedieron los europeos y cambiaron a Tenesoya por los prisioneros. Claro, regresó a Galdar ella, la muchacha acompañada de su aya, de Tacirga, y pronto se dieron cuenta de que aquella no era la misma Tenesoya que fue robada un día de los Bañaderos de Gran Canaria. Había cambiado mucho.
Todo ese cambio seguro que trajo sus consecuencias, como es habitual, ¿no?
Bueno, pues sin ninguna duda. Por cierto, lo primero que hizo ella, fíjate, hizo que su padre se convirtiera a la religión cristiana y lo bautizó. Después, asistida por su aya y en plena noche, huyó de su casa, se fue a la playa, allí embarcó en una carabela en la que le esperaba su marido y huyó de la isla. Bueno, y luego contó Guayarmina, que era la hija de Tenesor y la prima, por cierto, de Tenesoya, que habían ocurrido, bueno, pues unas circunstancias como extraordinarias durante esa noche, vamos, como si hubiera sido algo, bueno, pues tremendamente curioso, ¿no? Ella dijo que se levantó de repente en la noche porque había dormía con ella, que abrió una puerta que solo podían abrir como tres o cuatro hombres juntos porque era súper pesada, que pasó por delante de dos perros que no ladraron como si hubiera ido volando, y vamos, según dijo ella, que eso era increíble y que alguna fuerza ajena la había ayudado a escapar, una fuerza ajena invisible, Rosa.
¡Qué barbaridad! Bueno,
sí.
No sé, está claro que esto roza casi los hechos milagrosos, ¿no? ¡Qué barbaridad!
Sí, eso parece ser lo que decía la prima.
Ya. Bueno, vámonos a Telde, que también es un municipio que merece una visita. Bueno, sonido que denota que no es un lugar excesivamente agradable al que vamos. Y bueno, es que te vamos a contar el misterio de la casa del diablo.
Ahí te vas a venir tú conmigo, Rosa.
No, ya te digo yo.
Un día te llevo así como, sí que te enteres, y ya verás que susto te llevas. Bueno, pues esta famosa casa, se llama así, lleva mucho tiempo abandonada, por eso ha sido un lugar de reunión, pues para brujas, sesiones de ouija y cosas así que se solían hacer, pues, con la gente del pueblo, ¿no? Es por esto que actualmente el ayuntamiento ha cerrado todas sus puertas y todas sus ventanas, y generación tras generación se ha oído hablar de escalofriantes historias contadas por personas que han entrado en la casa.
Madre mía, ¿hay alguna que se pueda contar que no sea muy terrorífica, José?
Que no lo sea, no hay ninguna. Bueno, te cuento, pues una, por ejemplo, de un grupo de chicas que de un colegio de monjas, una tarde pues se fueron allí a la casa para descubrir si era verdad las historias que se contaban sobre ella. Todo iba bien hasta que subieron, Rosa, al segundo piso, porque mientras caminaban por un pasillo, una de las chicas vio una especie de bola luminosa, fíjate, curioso, que se dirigió hacia ellas e impactó contra una de las ventanas, provocando pues que se proyectaran contra ellas los cristales, y no hacia el exterior, sino hacia adentro. Bueno, luego las chicas salieron corriendo de la casa sin darse prácticamente cuenta de que estaban sangrando a causa de los cortes producidos por los cristales que le habían ido hacia ellas.
Te digo yo que no me parece un sitio nada recomendable, ¿eh?
No.
Nos vamos ahora hasta Las Palmas de Gran Canaria. Realmente a mí esto también me da mala espina, ¿eh? José, hablamos del misterio de la Casa del Niño.
Pues sí, vamos a trasladarse a un centro de acogida y formación infantil. Estaba construido entre 1938 y el 45, en lo que fuera entonces pues la zona dedicada al cultivo en las afueras de la ciudad. Bueno, se cerró por desuso en 1991, tampoco hace mucho, y desde hace tiempo se dice, Rosa, que allí suceden algunos hechos paranormales, como no podía ser de otra manera.
¿Y cuáles son, si puede saberse? Porque me espera cualquier cosa.
Bueno, pues han sido varios los especialistas en fenómenos paranormales que se han adentrado en esa casa de aspecto lúgubre y aseguran haber captado gritos y llantos que producen mucho terror, Rosa. También se habla de una existencia de una mujer de blanco que recorre el recinto de manera indiferente, como si no fuera con ella la cosa, y que, por supuesto, Rosa, no pertenece a este mundo.
Ya, vamos, que no me recomiendas que haga una visita al lugar.
Yo sí, pero bueno, tú no vas a creer ir, o sea que ya no te digo nada.
Ya me has metido el miedo en el cuerpo, como suele ser habitual, aunque creo que vamos a seguir porque fíjate esto cómo suena ahora. Claro, luego duermo mal cuando llego a casa, porque en este caso es que también vamos a hablar de los fantasmas del Hospital del Pino.
Bueno, pues mira, se oyen ruidos raros, gemidos, objetos que desaparecen, ascensores que suben y bajan solos. Vamos, esta es la fenomenología poltergeist que dicen los trabajadores del Hospital del Pino en Las Palmas haber sufrido. Algunos guardianes, fíjate, del edificio, aseguran seguro que allí no ocurre nada y que todo son habladurías. Pero las limpiadoras, por contra, aseguran que los objetos cambian de sitio o desaparecen sin que puedan atribuir dicho fenómeno a una explicación lógica. Una de ellas explicaba hace un tiempo haber visto cómo un bolígrafo o un paño de polvo desaparecía del lugar donde lo habían dejado, y eso que allí no había entrado nadie, Rosa. Y ya se asegura que también que los vigilantes de seguridad, algunos que había hace años en el inmueble, se negaban a trabajar solos durante la noche y exigían ir en pareja, como la Guardia Civil, porque no. Se oían ruidos extraños y gemidos.
Bueno, normal, no me extraña. Vamos, que otro lugar que borro de la lista de visitas en Gran Canaria por la noche, claro.
Nada, no vamos a pedir a Gran Canaria, Rosa.
No, sí que voy, pero a todos estos sitios, ¿no?
Ah, bueno, vale, venga.
Aunque habrá gente que sí, porque hay mucha gente que hace turismo de misterio y que
a
los lugares atraídos por todas estas leyendas, claro. Como José, sí. Talavera. Bueno, querido, gracias por llevarnos a esta bella isla, que seguro que tiene muchas otras historias que contar. La semana que viene, más leyendas.
Pues sin ninguna duda, Rosa, ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook, en @leyendascope y @cineleyendascope. Ahí estamos, Rosa.
Un beso, hasta la próxima semana.
Un beso grande, chao.